Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 193 de la Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo, dispuesto a viajar con ustedes, si lo desean, a través de nuestro mundo mágico y misterioso. Después de un puñado de meses en los cuales no hemos podido o no hemos sabido ofrecerles este espacio, retornamos dispuestos y emocionados. Continuamos nuestra décima temporada allá donde la interrumpimos. Continúa nuestro viaje y en esta ocasión recordaremos unos sucesos a caballo entre la historia y la leyenda, y que una vez más nos llevarán hasta la enigmática Galicia. Recordaremos, si les parece, a las fascinantes brujas de Coiro. Por supuesto, muchos ya lo sabrán, habrá tiempo para más asuntos de interés que el segundo de a bordo, Sergio Rigo, pasará ahora a esbozar. Muy buenas, Sergio. Después de tantísimo tiempo, volvemos a la carga.
Muy buenas, Borja. Eso es. Después de tantos meses, ha llegado el momento de retomar este espacio. Efectivamente, además de este tema, el de las brujas de Coiro, también trataremos otras secciones como grandes asesinos de la historia. También habrá tiempo para la información en Noticias Breves y, por supuesto, para las músicas en La Dimensión Desconocida. Pero como siempre, antes de comenzar, les recordamos las formas de contacto con el programa. Ya lo saben, pueden encontrarnos en Facebook buscando La Dimensión Desconocida, en Twitter buscando @LDDCrónicaRadio y en nuestro correo electrónico ladimensiondesconocida@cronicaradio.com. Y, por supuesto, también pueden visitar nuestra página web, ladimensiondesconocida.com.
Ahora sí, comienza este tercer viaje de la décima temporada de La Dimensión Desconocida.
Atraviese la última frontera y adéntrese en los más profundos misterios de nuestro mundo. La Dimensión Desconocida en crónicaradio.com.
Ya lo decíamos en la presentación y el sumario de hoy. Regresamos a la siempre evocadora, mágica y legendaria Galicia para recordar algunas historias que al parecer acontecieron concretamente en la localidad de Coiro. ¿Conocen su pasado de portentos, brujas e inquisición? Sin más, marchamos para allá, hasta la península del Morrazo, en Pontevedra. Allí, a día de hoy, se levanta todavía la medieval iglesia de San Salvador de Coiro, de visita inexcusable para quien por allí recale alguna vez, y de la cual se cuentan historias a todas luces fascinantes. Una de ellas la extraemos del famoso en aquellos lares Padre Sarmiento, quien en 1745 publicaba una obra de la cual extraemos este fragmento. Se dice que las brujas se reunían al pie de una fuente en el Arenal de Coiro, y que la campana servía para conjurar a las brujas y exorcizar a la estadea o compaña de ánimas del purgatorio. Se creía que esta campana tañía por sí sola cada sábado para convocar el aquelarre. En este punto, ya se habrán percatado, confluyen varios asuntos misteriosos, todos ellos tanto por separado como en conjunto. Por un lado, una campana que invita a las brujas, las pretendidas amantes del diablo, a reunirse en terrible y espantoso aquelarre. Campana, a todo esto, que tañía y tañía por sí misma, sin que mano humana y visible realizara tal acción. Por otro lado, tenemos el asunto mágico y legendario por antonomasia de la siempre mágica y legendaria Galicia, es decir, la Santa Compaña, precedida por aquella ánima principal, aquella especie de guía llamada estadea, y de la cual ya hemos hablado alguna vez años atrás en este programa. Según la tradición, en Areas Gordas, en la playa de Coiro, las brujas hacían sus aquelarres, especialmente en la noche de San Juan, siempre también repleta de vínculos y conexiones con lo desconocido y lo imposible. Y parece ser que la principal protagonista de todo este asunto no era otra que la campana de la iglesia, esa que, como decía el padre Sarmiento y justo ahora recordábamos, tocaba sola. Es Sarmiento también quien relata que aquella campana tenía unos misteriosos símbolos grabados por el campanero del lugar en aquellos días y que servían precisamente para protegerla de los demonios y brujas que con tanta frecuencia se dejaban ver por allí. Textualmente, el sacerdote, en su viaje a Galicia, nos dice: «El símbolo de la estrella de cinco puntas invertida, que es supersticioso y que es el Sigillum Salomonis, y del cual dicen que es bueno contra brujas y hueste, etc. Nada que ver con cruces diabólicas y semejantes tonterías que se han dicho». En cualquier caso, hay citas muchísimo más recientes en el tiempo en referencia a los misterios de Coiro. Referencias a cargo de autores de esos que siempre han sido y serán un referente dentro del a veces tenebroso mundo del misterio. Nos referimos ahora al ya desaparecido Juan García Atienza y a su guía de la España mágica, un volumen de referencia del cual extraemos lo siguiente. Las brujas de Cangas son una tradición muy especial dentro de la gran tradición brujeril gallega, porque allí, muy cerca del pueblo, en el Arenal de Areas Gordas, que pertenece a la parroquia cercana de Coiro, se reunían en los días clave del aquelarre, convocadas por una campana que tañía sola en la iglesia, y que el padre Sarmiento tuvo ocasión de ver allá por 1745. Muchas de aquellas mujeres, de las que Cunqueiro asegura que no fueron más que pobres locas perturbadas por el asalto berberisco, terminaron en sus días en los calabozos inquisitoriales, como la pobre María Soliña, que cantó Celso Emilio Ferreiro en un poema que casi se ha convertido en canto nacional gallego.
Starfaus und der Adler auch er ist Orpheus. In Orpheus Händen nistet der Otternbrot.
Llegados a este punto, puede que se pregunten quién fue esa mujer, María Soliña, y qué fue lo que le aconteció. Pues bien, después del interludio musical, recordamos su apasionante, oscura y amarga historia.
¿Qué nos aguarda al cruzar la luz cegadora? ¿Quién mora en los confines del espacio? ¿Quién convive entre nosotros, invisible a nuestras miradas? La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Los primeros minutos musicales del programa de hoy nos llevan hasta Liverpool, Inglaterra, de la mano de Dan Kane, un sin duda interesante intérprete y compositor que, sin gozar todavía de demasiada fama, factura unos trabajos que bien la merecen. Y precisamente de una de esas obras, y que lleva por título Timeless, nos quedamos con el corte Moments.
¿Qué se esconde bajo las ruinas del tiempo? Aunque nada sepamos, debemos bucear en el profundo mar del misterio. La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Lo decíamos hace unos minutos. Es momento para recordar quién fue María Soliña, la más célebre bruja de su tiempo. Resulta que toda aquella zona de la península del Morrazo, donde se encuentra Cangas, entre los años 1618 y 28, un buen puñado de mujeres fueron perseguidas, juzgadas y condenadas por el Santo Oficio, la Santa Inquisición, en uno de sus periodos históricos en toda España más terribles y brutales. Los historiadores hablan de que fue aquel un periodo de empobrecimiento en general, de malas cosechas, incluso de epidemias. Y claro, el chivo expiatorio más obvio y sencillo, salvando al pueblo hebreo, eran las mujeres. Aquellas que por uno u otro motivo eran o podían ser brujas. En aquellas tierras, en Coiro, hay otro motivo más a través del cual tal vez pueda entenderse de mejor manera lo que sucedió. En aquel entonces existía el llamado derecho de presentación. Este derecho consistía en que los herederos del fundador de una iglesia podían proponer a su titular cuando quedara vacante y a su vez participar de los beneficios que generara aquel templo. A veces lo que se hacía era proponer titulares reales y otras veces a gente de la calle, mendigos si lo prefieren, de los que aprovecharse para sacarse unos buenos dineros. Esas gentes que no tenían, como suele decirse, dónde caerse muertos. Mujeres, en su mayoría, que lo habían perdido todo cuando los terribles sucesos acontecidos en 1617, cuando en aquel lugar fue arrasado por los piratas berberiscos, quienes, si nos permiten la expresión, estaba muy de moda en aquel entonces. Y ahora vamos al asunto prometido. Una de esas mujeres de las que trataron de aprovecharse fue, naturalmente, María Soliña. Ella poseía los derechos de presentación en dos lugares, en Aldán y en Moaña, y para su desgracia fue a dar con sus huesos en las húmedas y lóbregas cárceles de la Inquisición en el año de Nuestro Señor de 1621. Todo el proceso, que duró algo menos de un año, se basó en tratar de demostrar por activa y por pasiva que aquella pobre e ignorante mujer era una bruja, una concubina del príncipe de las tinieblas. Se le quiso hacer confesar que atesoraba un sinfín de poderes mágicos y sobrenaturales, y que era, claro, capaz de provocar a voluntad todo tipo de males y calamidades. Y al final, como suele suceder en tales episodios, la mujer acabó confesando, dijo todo lo que de su boca se quería oír, que fuera más o menos verdad, o acaso una soberana barbaridad, tanto daba. Lo importante es que aceptara y confesara de lo que ella se le acusaba. Soliña. Apodo que, por cierto, era un derivado de su apellido, que era Soliño, y que referenciaba su idedad a causa del mencionado ataque pirata, llegó a decir entre suplicios y torturas que había sido una bruja durante más de 20 años, y que durante todo ese tiempo había tenido actos nefandos y carnales con el demonio, que se le aparecía siempre en forma de hombre. Dijo también la mujer que quería ser perdonada, que jamás en su corazón había renegado de nuestro Señor Jesucristo, que si lo había hecho, había sido solamente de palabra. De este modo, entre vejaciones, torturas y forzosas confesiones, llegó el día de la sentencia, enero de 1622. Dentro de lo que cabe, no fue tan malo, si uno atiende a historias similares, pero en cualquier caso no fue poca cosa. Le confiscaron la totalidad de sus bienes y lo obligaron a portar como penitencia y durante 6 meses un San Benito. Lo que ocurrió después, y a causa de la falta de pruebas documentales, es un misterio. Si bien es harto probable que la mujer falleciera por ancianidad, secuelas de las torturas o enfermedad, ya que en aquel entonces había rebasado los 70 años de edad. Fíjense en lo famosa que fue esta historia, que como decíamos hace unos minutos, la pretendida bruja fue protagonista de un poema de Celso Emilio Ferrero, que dice así. Por los caminos de Cangas, a voz do viento chemía, ay, qué soliña que dache, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite serguían, ay, qué soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas, acedos ecos traguían. Ai, que soliña quedaste, María Soliña. As gaivotas sobre cangas soños de medo tecían. Ai que soliña quedaste, María Soliña. Baixo os tellados de cangas andan terror que agua fría. Ai que soliña quedaste, María Soliña.
No lo dude, comuníquese con nosotros. Para todo aquello que deseen, la dimensión desconocida @crónicaradio.com.
Y llega la hora de nuestro repaso informativo semanal, y lo hacemos con una noticia que nos lleva hasta el antiguo Perú. Civilización más avanzada de lo creído en el antiguo Perú.
Durante décadas, los arqueólogos que exploran el pasado de Perú han discutido sobre los orígenes y el surgimiento de la primera sociedad compleja en el país. ¿Apareció en las sierras con grupos que despedían de la agricultura, o ello sucedió a lo largo de la costa con grupos que dependían de la pesca? Análisis recientes sobre artefactos hallados en el yacimiento arqueológico de Huaca Prieta indican un desarrollo más rápido de la complejidad cultural en el litoral peruano del Pacífico de lo que se pensaba previamente. Los primeros humanos en la región estaban mucho más avanzados de lo que se suponía con anterioridad y tenían redes sociales muy complejas. Los objetos encontrados en Huaca Prieta incluían restos de comida, herramientas de piedra y otros artefactos con rasgos culturales, como cestos ornamentados y telas, que invitan a replantearse las creencias hasta ahora aceptadas sobre el ritmo del desarrollo cultural de los primeros humanos en la región, así como su nivel de conocimientos y la tecnología que usaban para explotar los recursos tanto de la tierra como del mar, tal como argumenta el arqueólogo James Adovasio, de la Universidad Atlántica de Florida en Estados Unidos. Algunos de los cestos de uso práctico descubiertos podían remontarse hasta el 11.000 años atrás, mientras que los cestos más elaborados, hechos a partir de algodón de cultivo agrícola, usan los tintes más antiguos conocidos en América. Tienen aproximadamente 4.000 años.
Continuamos y lo hacemos saltando hasta el espacio. Un experimento europeo de la ISS para cultivar plantas en el espacio.
El cultivo de plantas en condiciones de microgravedad es uno de los aspectos más importantes de cara a futuras misiones tripuladas a Marte, no solo porque pueden producir alimentos para los astronautas, sino también porque contribuyen a la generación de oxígeno para los hábitats. En la Estación Espacial Internacional se realizan a menudo experimentos de crecimiento de plantas para comprobar cómo se ve afectado por un entorno con una gravedad mucho menor que la Tierra. De estos experimentos se está llevando a cabo actualmente Seedling Growth 3, la tercera etapa de un programa conjunto entre la NASA y la ESA. El investigador principal de esta tercera fase es el Dr. Francisco José Medina, del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, que cuenta con la participación de otros dos laboratorios franceses y de la ESA, para estudiar cómo pueden cultivarse plantas en el espacio.
Y ahora del espacio al mundo de la computación. Una aplicación emplea el ocio en la calle para enseñar geografía a la generación del milenio.
Existe una brecha entre los estudiantes de etapas preuniversitarias nacidos ya en este milenio y los métodos docentes convencionales. Para atraer el interés de esta generación, inclinada en el mundo virtual de sus pantallas, un equipo investigador de la Universidad de Valladolid ha ideado una aplicación móvil a medio camino entre el aprendizaje formal y la diversión. La efectividad del prototipo se prueba estos días entre estudiantes de ESO y bachillerato. La aplicación móvil se plantea como un juego serio, un sistema que emplea elementos de ocio para facilitar el conocimiento. El prototipo parte del planteamiento clásico de la resolución de pistas para encontrar la ubicación de la caza del tesoro. En este caso, las pistas se ofrecen en una aplicación para dispositivos móviles. Junto al carácter competitivo y de diversión, se ofrecen contenidos que forman parte del currículo académico de los estudiantes.
Y para concluir, abordamos cuestiones alimenticias. Así era la dieta de los primeros pobladores de América del Sur.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Vanderbilt y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en España, ha descubierto que el ritmo de las migraciones a lo largo del Pacífico en América del Sur fue más lento de lo que se pensaba. Asimismo, gracias a la buena conservación y cantidad de registros del yacimiento de Huaca Prieta en Perú, el equipo ha podido reconstruir cómo vivían y cómo comían los habitantes de esta área en la Edad del Hielo, hace 15.000 años. Los hallazgos que se han publicado en Science Advance engloban herramientas de piedra o restos de plantas y animales marinos. Este yacimiento nos indica que los seres humanos de la era glacial tardía y del Holoceno temprano, que se consideran que eran nómadas, por algún motivo se establecieron en este punto geográfico durante varios miles de años, explicaba Tom Dillehay, de la Universidad de Vanderbilt y autor principal del trabajo.
Y ahora, muchas gracias Sergio, después de la información, regresamos a la música.
La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
En esta segunda parte de Músicas, en La Dimensión Desconocida de hoy, seguimos desgranando la obra del británico Dan Kane. En este caso, del disco Solas, nos quedamos con Escape. Que lo disfruten.
Thank you.
nos aguarda al cruzar la luz cegadora? ¿Quién mora en los confines del espacio? ¿Quién convive entre nosotros, invisible a nuestras miradas? La dimensión desconocida en crónicaradio.com.
Llega el momento, si lo desean, de retomar nuestra sección Baleares Insólitas. A ver qué les parece esta historia. Frente al mar, frente a la siempre hermosa bahía de Palma de nuestra ciudad, cerca, si lo desean, del antiguo barrio de pescadores del Puig de Sant Pere o del Jonquet, se suele contar una hermosa leyenda, cuya protagonista es una anciana llamada Madó Marca, quien precisamente vivía en aquellas calles. La mujer resulta que era ciega y apenas podía valerse por sí misma. A pesar de ello, atesoraba una gran fe en Jesucristo, tanto que hacía siempre lo que era posible para demostrarlo. Ella lo que más deseaba en este mundo era tener un pequeño trozo, una pequeña astilla de la cruz que sostuvo a Jesucristo en el monte Gólgota. Pensaba la mujer que si pasaba con una gran fe ese trocito de madera sobre sus ojos ciegos, recuperaría sin duda la vista. Y así podría ver de nuevo el mar y realizar con mayor eficacia sus labores diarias. Por ello, cuando supo que una nave mallorquina partía hacia Israel, hacia Tierra Santa, no dudó en acercarse al puerto y en confiarle a un amigo suyo marinero, que precisamente iba a partir en aquel barco, su secreto deseo. El deseo de tener para sí una astilla de la cruz. El hombre, por no hacer el feo, y ciertamente sin saber dónde podría conseguir tan sagrada reliquia, prometió que le haría el favor y se hizo a la mar. Pasaba el tiempo, y la mujer cada día acudía al puerto para preguntar si la nave había regresado de Tierra Santa. Pero la respuesta era siempre la misma. Que no, que todavía no. No obstante, la mujer no perdía la esperanza. Y un buen día, la espera terminó. El barco por fin había regresado de su largo viaje. Madó Marca, al conocer la noticia, corrió tanto como su nula vista le permitía hasta el puerto, y allí se encontró con su amigo el marinero, a quien enseguida le pidió el obsequio que tanto ansiaba. En ese momento el hombre se quedó pálido, lívido. Le había fallado a la mujer. Se había olvidado por completo del asunto del trocito de la cruz. Pero claro, la mujer era ciega. Sería muy fácil engañarla. Por eso, en un momento arranca una astilla de su barco y se la entrega a la mujer, diciéndole que, por supuesto, es parte de la cruz de Jesucristo. Y justo en ese momento se produce el gran milagro. La mujer pasa enseguida la madera sobre sus ojos ciegos. De repente, y sin que nadie se lo explique, la mujer recupera la vista. La había curado, según parece, su gran fe. De ahí viene la expresión que dice, tener más fe que Madó Marca.
Iniciemos ahora nuestra más oscura sección, Grandes Asesinos de la Historia, y lo hacemos recordando a uno de los clásicos en todo el sentido de la palabra. Es la que esbozaremos ahora una historia seguramente conocida por muchos, pero que no está de más al recordar. Hablaremos de un emperador de Roma, de Calígula. Su nombre completo, Cayo Julio César Augusto Germánico, nació el 31 de agosto del año 12 y murió el 24 de enero del año 41. Fue emperador de Roma desde el año 37 hasta su asesinato en el año 41. Fue el tercer emperador del Imperio Romano y pertenecía a la dinastía Julio-Claudia, instituida por Augusto. Era hijo de Germánico, que a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Germánico es considerado uno de los mejores generales romanos de todo el imperio. Calígula siempre siguió las campañas militares de cerca desde que era muy pequeño, aprendiendo del arte de la guerra gracias a su padre. Con la muerte de su padre, Calígula se hizo cargo de la familia trasladándose a Roma. Allí no tuvieron una gran aceptación por parte de los altos mandos del imperio, e incluso incomodando al emperador. La enemistad entre Calígula y Tiberio se produjo, pero con el paso del tiempo y con el traslado de Tiberio a Capri, mejoraron sus relaciones llegando a proclamar a Calígula y a Gemelo como herederos al imperio conjuntamente, con la muerte de Tiberio. Calígula se deshizo de Gemelo proclamándose como único emperador del imperio. El aspecto de Calígula era aterrador, no era muy agraciado, y además su pelo era muy encrespado. Este aspecto lo acomplejaba, y por eso pretendía asustar a todo el mundo e incluso practicaba distintas muecas, con las que podía asustar a las personas de su alrededor. Pronto el sadismo se apoderó de él, causando el sufrimiento entre las mujeres que lo rodeaban, como cuenta Séneca. La locura genética de Calígula no cesaba, pues se piensa que sus trastornos mentales podrían deberse a unas fiebres que sufrió de niño. La intención de Calígula era apoderarse de todo cuanto le rodeaba, de poseer a todas las mujeres que él deseaba y de asesinar a todos los hombres que él quisiera. Su intención de poseer a cualquier mujer se vio reflejada en la boda de un familiar suyo, que durante el banquete raptó a su mujer llevándosela a sus aposentos para hacerla suya, y después proclamándola su mujer, amenazando al novio de que si la tocara sería ejecutado. Las listas de gente que quería asesinar eran muy extensas. En sus aposentos tenía armarios enormes, con gran cantidad de venenos para poder asesinar a todo cuanto él quisiera. Su crueldad no tenía límites. En una ocasión, por ejemplo, mandó estrellar a una niña contra un muro causándole la muerte. El propio Calígula era consciente de su propia enfermedad, poniéndose en manos de expertos para que lo ayudaran. Aun así, su maldad no cesó. También se proclamó Dios supremo de todos los dioses, creando su propio templo y erigiendo una estatua de oro macizo con su cara y sus ropajes. El odio del pueblo romano hacia Calígula se vio por fin satisfecho con su muerte, a manos de un jefe de la guardia pretoriana, que tuvo que asestarle varios hachazos para acabar con su vida.
La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos, como siempre, que al menos hayan pasado unos agradables minutos de misterio y de radio. Si uno echa la vista hacia atrás y recuerda a todos esos años que ya empiezan a acumularse tras la búsqueda de lo imposible, se da cuenta de que todo está todavía por hacer, que somos como un recién nacido que apenas gatea y balbucea. Y eso, que es servidor, es tremendamente hermoso y esperanzador, ¿no les parece? Nos marchamos como siempre con música, en esta ocasión con el tema de Vangelis, The Wild on the Wind. Hasta dentro de muy pocos días, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.